Queremos conocer lo que nos fabrica. Queremos conocer a quien nos fabrica. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas. Nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza.
Buenas noches, otro viernes más aquí en la clínica de la radio y la televisión. Y bueno, hoy por fin tenemos la gran noticia de que ha vuelto el conductor habitual del programa y nuestro gran amigo.
¡Está vivo!
¡Está vivo! Tras tres semanas en Vietnam, aquí lo tenemos, vivito y coleando.
Encantado de venir a vuestro programa.
¿Cómo por que
favor,
vuestro programa?
Por favor.
De ser un invitado más.
Nuestro amigo Sergio.
Hoy vienes de invitado, dices.
Sí, es que he estado oyendo los programas que se han realizado en mi ausencia y como he visto que el nivel de los invitados era alto, tirando a muy alto, pues para poner a la audiencia un poco en guardia y que sepa que ya no va a haber este tipo de invitados, pues qué invitado de más baja calaña para empezar
que uno mismo.
Que uno mismo, efectivamente.
Estamos con Sergio, que ha estado tres meses.
Se me ha hecho corto, fíjate, no se me ha hecho.
Tres semanas en Vietnam. Y aquí lo tenemos, vivito y coleando, sí señor, de vuelta. Bueno, Sergio, me ha tocado entrevistarte, yo qué sé, se conoce que la transición va a ser así. Yo te entrevisto y luego coges todo el programa, se conoce.
Me gusta que seas tú. Si alguien me tiene que entrevistar, que seas.
Gracias, Sergio, gracias. Ha funcionado la pelota que he hecho esta semana, ¿no?
Por cierto, quería pedir disculpas, Eli Pérez, ¿se llama?
Eli Pérez.
Nada más lejos de mi imaginación que viniera al programa. Entonces los llamé borrachos a todos sin saber que él iba a estar aquí. No lo conozco.
No, se lo tomó
no
bien.
Tengo
Sergio,
la suerte.
Se lo tomó bien, ¿no?
Pensaba que estaría Mon.
Sí. Mon estaba. Y lo aceptó.
Y algún que otro hooligan del balonmano Cuenca. Pero poco más.
No, se lo tomó bien, Sergio. No hubo problema. Bueno, Sergio, pues empezamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del viaje.
¿Tú mismo?
Yo mismo. Bueno, que se os ocurrió en el bar el viaje, estoy seguro. Pero que me digas el bar en concreto.
Pues creo que no se nos ocurrió en el bar, fíjate. Mis dos compañeros de viaje, a los que, pues por ocurrencia de mi hermano, Antonio y Tony, pero bueno, como no quiero dar nombres, vamos a llamar Willy Fogg y Tico, y Rigodón pues voy a ser yo. Estuvieron el año pasado por Asia, estuvieron Tailandia, estuvieron en Camboya y un tercer país que creo que era, no me acuerdo, Malasia. Y se les quedó la espinita de Vietnam. Y pues nada, se lo plantearon volver este año y yo pues, prácticamente me he clavado. No contaban conmigo, pero ante el precio del billete y tal, dije, joder, ¿me puedo ir con vosotros? Dijeron que sí.
Fuiste de paquete, ¿no?
Y fui de clavo.
Bueno, pues últimamente Sergio nos da por llegar a los programas y antes de empezar el programa pues nos preparamos un poquito el programa y miramos Wikipedia. Y si te parece, pues yo qué sé, hablemos un poquito de lo que es Vietnam.
¿La Commonwealth?
No, la Commonwealth el otro día medio lo resolvimos porque tuvimos una chica canadiense. Bueno, decir que este programa, la clínica de la radio y la televisión, está haciendo más por la paz mundial que la mismísima ONU, ¿eh? Entre el programa anterior... Que vinieron...
Tenía yo razón con la Commonwealth.
Con poquito...
Sí, es verdad, hay que decirlo, Mon, tenía razón con la Commonwealth. Las cosas se conoce que acaban firmándola la reina de Inglaterra.
No con poquito que eso. Haga uno hace más que la ONU por la paz mundial.
Sí, me parece a mí que
con no pegarse con nadie...
Que lo estamos haciendo mejor que ellos.
Bueno, ¿qué has encontrado?
Bueno, que Vietnam se llama República Socialista de Vietnam. No sé si viste mucho socialismo o queda...
O sea, vamos a ver. En las formas no hay mucho socialismo. Sobre todo las capitales y las ciudades grandes yo veo que son un poco capitalistas casi salvajes. No, bueno, no como sí, aquí, pero sí.
Samsung y...
Luego en las montañas, sí, hay otra vidilla. Mm. Es más un socialismo de postal. Ves la hoz y el martillo, las estrellas, colgando en las farolas y tal, pero... que luego no.
Sí, tipo la nueva China esta que emerge, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que China es más dura que Vietnam. Tampoco ves mucha presencia policial ni militar por las calles. Se está...
Bueno, la capital de Vietnam es Hanoi.
Efectivamente.
Tiene más de 3 millones de habitantes. La ciudad más poblada es Ho Chi Minh.
Todos con moto. Todos con moto, ¿no? Todos con moto.
La ciudad más poblada de Ho Chi Minh, que está entre los 6 millones y medio de habitantes, la antigua, bueno, la antigua Saigón, ¿no?
Sí.
Que la antigua Saigón, el nombre es de colonialismo francés. Y bueno, cuéntanos un poquito cuando llegaste. Hiciste el recorrido del norte a sur, ¿verdad? Desde Hanoi hasta...
Sí, nosotros llegamos a Bangkok, estuvimos 2 o 3 días y de ahí nos fuimos a Hanoi. A mí Hanoi me gustó más que Saigón. En el aspecto de que la vi bastante más oriental. O sea, oriental, sí. Saigón es bastante más medio europea, medio de allí, no sé. Es como... la vi menos pura, menos tal. Incluso da la sensación de estar menos poblada que Hanoi. Hanoi es una locura. Para mí, el caos de ciudad. Yo sería incapaz de manejarme por allí.
Sí, pues es curioso porque Ho Chi Minh, a la antigua Shanghái, casi prácticamente doblan habitantes a
sí,
Hanoi.
Pero no sé, la sensación de tumulto y de desorden y pues en plan mercados de la calle y de desorganización, que es un poco lo que yo llevaba en la cabeza, lo vi mucho más en Hanoi que en Saigón. Uh-huh. Saigón es una ciudad pues como más regulada, dentro de que es un puñetero desastre, pues cosas como el tráfico, el comercio y demás, pero...
Sí, nos comentaste que había casi más motos que habitantes, ¿no? Es una cosa curiosa.
Ahí a moto por habitante. Bueno, la moto...
Moto por habitante.
La moto es un concepto allí diferente aquí. La moto allí es un vehículo de carga y las plazas,
fuera,
pues...
Plazas entre 2 y 5.
Plazas entre 2 y 5. No, o sea, la ficha técnica no se corresponde con el uso que se le da a una moto. Yo he visto llevar desde 4 barriles de cerveza hasta unas 70 bolsas de peces atadas unas a otras. Y luego, pues eso, pues es un... En el uso familiar puede llegar a ser un monovolumen. Pues entre eso, 5 personas...
Es otro concepto de motocicleta, ¿no?
Sí, es un concepto...
¿Tipo de moto?
Eran todo tipo Vespas. 125 y Vespas. Mm. No veías motos de grandes cilindradas, tampoco se puede correr por ahí.
¿Queda algo de la imagen de los Charlies y tal que tenemos todos? ¿O de las películas?
No, lo que pasa es que cuando vas a las zonas de montaña sí que ves un poco, pues, la típica imagen de Apocalipsis Now y dices, es que ¿a quién se le ocurre?
Está sonando bueno, en el fondo, sí. No sé si lo escucháis, es el Apocalipsis Now, la Valquiria de...
Sí, luego hablaremos un poquito de la guerra de Vietnam y, las reminiscencias que quedan en el país y todo esto. Bueno, Sergio, seguimos con el viaje en sí. Los medios de transporte, ¿cómo movisteis por allí para recorreros el país de norte a sur? ¿Cómo fue?
Bueno, nos movimos principalmente en furgoneta, porque allí los autobuses son furgonetas, y tren. La característica principal, pues que el transporte público es exactamente igual con las motos. La política es la misma. El número de plazas que tú crees que hay ahí no se corresponde con la realidad. De tal manera, yo el último viaje que hicimos, no fue la llegada a Saigón, el anterior, en una Ford Transit llegamos a estar 22 personas adultas y un niño, 23. Cuando las plazas pues eran 4 filas de 3, 12 plazas.
En una furgoneta, me estás diciendo.
En una Ford Transit.
Eso bueno. Es peor que el hermano del Chato, que se iba a las fiestas de los pueblos por la sierra y iban 6 en un 600 naranja. Esto es equiparable. Bueno, a mí, esto es un hito del transporte.
En el fondo no estamos tan lejos, porque a mí en las fiestas de Vadillos nos paró la Guardia Civil 6 en un Escorpio, nos quitaron la China y nos dejaron seguir a los 6 en el Escorpio.
Pero la China se la quedaron.
Cabrones, ¿no?
la China, sí. Por cierto, la multa no llegó nunca. O sea, que la China se la quedaron.
Ni la China del cuartelillo.
La China no...
Eso que vuestro camino
era
bueno.
Voy a admitir quién la llevaba.
¿Quién?
La Guardia Civil.
Era comunal. El caso es que acabó en manos de la Guardia Civil. Y pues eso, en el último viaje en tren, que era un coche cama de dos literas de tres, nosotros con nuestra buena voluntad adquirimos un billete por persona. Y al subir, pues los que teníamos enfrente, que eran chinos, evidentemente, bueno,
vietnamitas, vamos.
Voy a llamar chinos a todos los que tengan los ojos rasgados.
Ahora, venga, ¿vale? Generalizando, va.
O sea, Corea, Corea, Camboya, todo es China. Chinarros.
Bueno, orientales, y, vamos.
Orientales, chinos, vale, venga, vamos orientales. Vamos a ser políticamente correctos, orientales. Pues en la otra iban dos por... En el vagón de seis, pues viajamos nueve. Solo en una ocasión coincidimos o conseguimos viajar las plazas acorde con las personas que había en el interior.
Un hito allí, ¿no?
Ya conté en el programa la anécdota esa que tienes del tren ahí que casi bueno, lo jodes.
El tren, para empezar.
¿Cómo eran los asientos?
La única borrachera que he cogido yo allí, porque los amigos Tico y Willy Fogg eran como viajar con dos ancianas. Llevaban allí su planning y tal.
Con lo que han sido, me parece mentira.
Pues la cogí en Bangkok. Y nos subimos al día siguiente en un tren. Me tomé el malarone en ayunas.
¿Qué es el malarone?
La vacuna de la malaria. Anda. Unido a la... A la cerveza que estaba cociendo. Pues decidí, digo, yo salgo esta noche, salí solo.
Digo, un fallo que tiene Sergio, perdona, que la cerveza no está muy fría, según me comentaste. Eso,
no, eso
mal,
le falla.
Eso
le falla.
Le falló.
Le falla bastante, además. Y manejan además formatos grandes que se calientan antes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Total, que yo me eché mi crema de protección solar, factor 50, y digo, en el tren la duermo. El tren es para verlo. Entre los olores y tal, la incomodé de los asientos, empecé a sudar, expulsé toda la crema solar. Y no contento con esto, a la vuelta, mi tren, o sea, mi vagón, en el que había conseguido un asiento largo para mí, pues... se salió de sus anclajes y caí al suelo con toda la población oriental, hemos dicho, oriental, riéndose, y mis dos compañeros, pues lejos de ayudar, pues se partieron el ojete de mí.
Ay, ay.
¿Cuál, orientales?
Pero bueno, luego en una aldea también rompí una casa de
una
estas
casa,
comunales.
Una
que,
casa.
Sí, es que son unas casas que están a cierta altura del suelo, son como centros sociales abiertos. Están a cierta altura del suelo para que no entren los animales y demás.
Tiraste el pilar
y pisé
maestro.
Una tabla podrida y me quedé pues la típica imagen de cintura para arriba dentro de la casa y los piececillos colgando.
Colganderos.
Bueno, Sergio, va a llegar... viendo el otro día a mi hermana, me comentó que en el Facebook hay grupos de amigos y fans para todo. Y hay uno que se conoce que es de los conquenses, que te has encontrado un conquense en otro lado de fuera de Cuenca, y se conoce que estamos por todos los sitios del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que hay que ir a Vietnam para no encontrarse a ninguno o qué?
No había un parrillano por allí.
No me he encontrado
ni
ninguno.
Ni parrillano ni nada.
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 Tengo que decir que eso es cierto. Porque tengo un amigo, un compañero que se encontró a una persona de Tarancón en el Amazonas.
Bueno. Mira, por ejemplo. Uno de los ejemplos.
Pero no, yo, gracias a Dios, no me he encontrado. Y creo que en mis viajes por el mundo... no me encontró nadie.
Claro, si te vas a Vietnam y todo esto, pues...
Hombre, también está en Berlín, Suecia y tal. No. Me encontré a uno de Tarancón en el europeo de balonmano. Que ni él sabía lo que hacía allí, ni yo tampoco. Pero bueno, ahí estábamos los dos viendo... Además estábamos viendo el Eslovenia-Alemania. Que entraba en el abono.
Partidazo.
Nos identificábamos.
Bueno, el doctor Saúl nos ha preparado una serie de temas de música vietnamita, autóctona.
Está buceando. 100%, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque para buscar estos grupos y tal.
Saúl, pero sabemos que te manejas por la web como nadie.
He encontrado... Voy a empezar con Atmosphere.
Son fans. Atmosphere. Son fans del karaoke, ¿eh?
Estos son de thrash metal.
Thrash metal
vietnamita.
Thrash metal vietnamita.
Original.
No se oyen por allí, ¿eh?
doy, la doy, la doy, la doy, la doy, chunga la doy.
Malo que son los cabrones, ya se está petando esto y todo eso.
Bueno, pues seguimos aquí en la clínica y nos estaba contando Sergio una cosa muy curiosa. Estábamos hablando de cómo qué tipo de documentación se necesita para entrar a los distintos sitios. El que os habla tarde o temprano va a ir a Nueva York este verano, sabe más o menos qué papel a rellenar. Y Sergio se conoce y sus compañeros...
Cuidado que pones también.
¿Eh? ¿Perdona?
Cuidado que pones.
Sí, sí, no, no, matar al
nada
presidente...
De hacer, se... Nada de hacer ninguna broma.
No,
¿sí?
No, coñita, no, yo creo que no tiene sentido el humor, porque es que en España te preguntarían esto en español y por de choteo pues serías capaz hasta de poner sí, sí, mate, tirarle un zapato a Zapatero
donde,
o algo.
Donde te preguntan que si vas a matar al presidente, tú pon que no, ¿eh?
No, se conoce que tienes que poner que no, que el sentido del humor no gasta esta gente.
No, ¿sabe usted manejar explosivos?
Pues tampoco.
Tampoco.
No, la verdad, tampoco. Ahí sí que...
¿Es usted un terrorista de Al-Qaeda? Tampoco.
En la salida de Vietnam tuvimos dos historias. Una yo, que la noche de antes de salir, pues cuidadosamente decidí qué meter en cada mochila, en la que subes al avión y en la que facturas. Entonces todos los botes de líquidos y tal los metí en mi mochila para facturar y en la de mano pues se me ocurrió meter una botella de Coca-Cola de madera que era de artesanía. Yo estuve pensando y tal. Y cuando pasa por el escáner, a la salida me detiene el policía del escáner y me dice que llevo una botella, que la saque. Digo yo, que yo no llevo botella. Él dice que sí llevo botella y claro, esta gente, sin grandes idiomas, te hace entender que tienes que abrir la mochila. Hombre, empezó a enrojecer, señalaba la mochila y decía que yo llevo una botella. Cuando abrí la mochila, vi la botella de madera, dije, joder, digo, sí, digo, pero esto es...
Souvenir.
Digo, no, es un souvenir, va por piezas. ¿Sí? El hombre empezó a desmontarla, digo, si la desmonta usted, yo no voy a saber montarla. Y más o menos ahí quedó la cosa tranquila. Nuestro compañero Willy Fogg llevaba el hombre, al entrar a Vietnam, te hacen rellenar un papel con una serie de datos absurdos que ellos ya tienen. Pues, número de pasaporte, dirección, que es la que viene en el pasaporte. Y yo creo que el único dato que les aportas que no viene en el pasaporte es la profesión. Y el hombre lo usó durante todo el viaje de marcapáginas y lo tenía facturado en el libro.
¿Hablamos de Tony o Antonio?
De Antonio.
Antonio.
Willy Fogg.
Que no vamos a dar nombre.
Tony es Tico, pero por Tony elegancia no lo vamos a decir.
Tony Tico, que no vamos a decir su nombre. Tico.
Y yo Rigodón.
Es que no me he enterado de eso.
Y entonces el hombre se veía en la tesitura de explicar allí que había... Porque te lo piden el papel.
Que lo había perdido el hombre.
Sí, entonces empezó a contar una historia, él se la inventó, que se había bañado con él y se le había estropeado y se había perdido en el mar. Y el policía le exigió que le diera dónde había estado alojado.
Pero Sergio, es una buena coartada, me he bañado con el papel.
Yo creo que lo más fácil es decir que lo has perdido, incluso decir la verdad. Pero bueno, como el experto en aeropuertos es él, lo dejamos actuar. Y cuando...
Sí, Willy Fox trabaja en un aeropuerto, ¿no?
Efectivamente. Trabaja en un aeropuerto, normal. Lleva cargas, en fin, es un hombre que sabe el terreno que pisa. Y el hombre pues dijo aquella historia absurda y el policía le dijo que dónde había estado alojado. Entonces, como souvenirs habíamos ido cogiendo, yo tengo aquí unas cuantas, una serie de tarjetillas en los hoteles a los que íbamos, y Antonio le soltó la tarjeta del último hotel, o él pensaba que le soltaba eso. Y le dio la tarjeta de donde había comprado, me parece, 500 gramos de café. O sea, una tarjeta de una licorería y tal. El policía se lo tomó con humor, empezó ya a descojonarse y le hizo pasar momentos de tensión. Luego pasamos nosotros, que teníamos el papel, y el papel te lo sellan y te lo dan a ti. No cortan nada, no se quedan con nada, ni nada. Simplemente te hacen cargar ahí con una información absurda para que veas que hay un control y tal. Un rato de tensión en el aeropuerto, pero es que no le veo sentido a cargar con eso todo el viaje.
Bueno, y seguimos con... Vamos a centrarnos un poco con los vietnamitas, Sergio. Así como los vistes, cómo son, qué impresión te dieron.
Son pequeños.
Son bajitos.
Son bajitos.
Es como los españoles por Europa, ¿no?
Más o menos. Menos.
¿Conociste, intimaste con alguien, con algún vietnamita, así que le contara? No, yo es que soy de Cuenca.
No.
¿Qué pasa contigo?
No, la verdad es que tampoco son muy abiertos los hombres.
Son mucho turismo, ¿no? Estarán acostumbrados a ver.
Sí, allí todos son autónomos. Casi nadie trabaja por un sueldo. Pues el que no vende comida, vende relojes, el que no zapatillas, el que...
Vamos, que
no,
se buscan tal. Ellos las habichuelas, ¿no? Ellos
efectivamente. Y bueno, pues allí la edad laboral, me parece, yo más o menos por lo que vi, va de los 11 años a los 98, 99. Sí, allí bueno. Trabaja todo el mundo. No, tienen
un periodo corto de vida laboral.
Jubilación.
No tienen ningún tipo de tontería.
Ni jubilación ni usted.
La verdad es que los hombres en sí son majos. Una cosa que comentamos al volver es que es un país en el que allí no hay ningún tipo de control en ningún mercado ni nada. Es decir, yo he tenido oportunidades para robar abiertamente,
pero cojones,
pero no lo haces. Entonces ahí te explicas por qué los yanquis han perdido la guerra. Pues son gente que dices,
o sea, que coge las gafas de eso del chiringuito, te claro, las puedes pruebas, o sea, y nadie está mirándote, ¿no?
El del chiringuito se ha ido, tú vuelves y si
el pequeño,
no estás,
el pequeño demonio que llevamos todos ahí se te pone a la izquierda y dice: Sergio, saco la gafa de sol por ahí.
Ya, pero luego miras al chino que está de espaldas y se ha ido y piensas: como me vaya con las gafas, o me cae aquí una manta de hostias, o empiezan a salir chinos con motos y me... O sea, tuve la tentación de robar, pero nunca duró más de 2 segundos.
Me cae la tentación en estos casos.
Claro, esto te pasa en Suiza y dices, pues me lo llevo. Total, me va a coger un policía de la orejilla y me va a decir: ahí, chaval, venga, deja las gafas. Pero allí...
Bueno, caro no es el país, se conoce, ¿no? Es un país asequible en el que puedes viajar y de repente se conoce que eres millonario allí, ¿no? Cuando cambia la moneda te dan por millones de dong.
Es una cosa curiosa lo de la moneda. A mí me dejó un poco... No había nunca estado en un país que el cambio fuera así. Entonces yo cambié al llegar $100, que se convirtieron en 1.700.000 dongs. $100 son menos de...
Adiós. 80 euros o...
Menos de 100 euros. Bastante.
Pero bueno, Sergio, entonces en un restaurante casi que tienes que sacar la calculadora, ¿no?
En un restaurante, pues comías por... El plato te solía costar 40.000 dongs, que son 2 euros. Y la bebida, pues dependiendo de lo que pidieras, por ahí no llegaba a 3 euros lo que gastabas en comer.
¿Se regatea por allí?
Quién sabe, sí. Yo la verdad es que para el regateo soy bastante torpe, pero nuestro amigo Tico era bastante hacha. Tenía el gesto, que es cierto que funcionaba, que era el gesto de amenazar con que te ibas. Pues no sé qué, pues no lo quiero. Y entonces ya el chino decía...
Es un lenguaje universal del regateo, ¿no?
Sí, sí. No, pues...
El amago, el amaguete...
Pero hay algunos que te decían, hala, tira, tira. Te estás pidiendo muy poco.
Bueno, ¿y la marcha, los bares? ¿Cómo es aquello, Sergio?
No me han dejado verlo.
¿No te han dejado verlo? Porque...
No me han dejado verlo. Yo quería ir a ver 2 eventos deportivos, la competición, la Champions, la final, que la vimos en el hotel, y ahí me apreté mis cervezas, eso sí. Fuimos a un restaurante, a un supermercado, y me apreté mis cervezas. Y luego el partido, o sea, es una Real Madrid.
Que ganó Osasuna, muy
que
bueno.
Ganó, bueno, Osasuna. Dejemos el tema, que teníamos esa sorpresa al final para ti y nos la has reventado.
Y ese, fui a un bar regentado por australianos, que vi que tenían una mesa con el escudo del Madrid, una con el del Manchester y tal. Y el hombre me dijo que sí, que había un canal que echaba el partido y demás.
Qué
pero
fuerte el Madrid, macho, está en todos los lados. Este...
No, hombre, yo tenía claro que si lo echaban era porque
drogas.
Jugaba...
Peor que las drogas en Madrid.
También ¿cómo? Están en Vietnam.
¿Y cómo disfrutaste ya que estamos en Osasuna? ¿Lo disfrutaste?
Pues bien, pero claro, como mis...
¿Tenías ¿cómo? Conocimiento de en qué situación estaba tu equipo?
Sí, sí, sí. Decía a la gente que...
Internet llega. Yo sabía que ganando estábamos libres porque o a Valladolid o a Betis pasábamos.
Bueno, decir que Sergio es seguidor de Osasuna.
Soy hincha de Osasuna.
Sí, no sabemos por qué, pero ahí está, el muchacho. De Osasuna no salió.
Si queréis os lo cuento un día.
No, cuéntalo.
No, simplemente porque yo jugaba las chapas en mi casa, en una alfombra grande.
Entonces, hace tiempo, ¿no?
Hace mucho. Y con mi hermano mayor, de vez en cuando jugaba contra él. Generalmente era un niño solitario que jugaba solo, pero a veces jugaba contra él. Y él se plantaba allí con su Madrid y me ganaba siempre. O sea, por sistema. Y además era muy madridista, se ha ido suavizando con los años. Y le cogí asco a aquel equipo que me ganaba siempre.
Ahí recurriste al carácter, ¿no? Gente
no, que... porque en aquella época estaba Osasuna bien, jugaba a la UEFA incluso. Estaba Urban, Castañeda, toda aquella tropa.
Verdad, sí. ¿Cómo se llamaba?
Sami Lee.
Koseki, ese año.
Koseki vino
un par
después.
De años después, sí, sí.
Ayer fue la víspera de eso, de todas
maneras. Hombre,
maneras,
¿eh? Es que ya tenemos una...
ayer fue la víspera que Osasuna estaba... Bueno, hace unos años jugamos Champions.
Bueno, en homenaje te voy a poner tu himno de Osasuna, hecho versión rock por Asier, ahí que suene a lo grande. Os habéis salvado. Otro añito más sufriendo.
Otro añito más con el presupuesto más bajo.
El 11 de Osasuna, valiente y luchador, defiende sus colores con brillo arrollador. Y por eso los hinchas le gritan sin cesar: Osasuna, bomba, que tú sabes triunfar. Y tu bandera, como el roble montañés.
sos una valiente, no dejes de luchar, que Navarra te admira, porque sabes jugar, no sos una valiente, juega con ilusión, que jugando y venciendo, tú serás campeón.
Bueno, Sergio, lo que te iba a preguntar antes de esta interrupción futbolística que hemos
deportiva.
Tenido. Sí, bueno, se nos va, si es que se nos va siempre al fútbol. Bueno, el otro día estuvimos hablando de curling, Sergio. A la chica canadiense le dijimos que seguíamos a la selección española, que éramos el único programa en España que seguía fielmente a la selección española de curling.
Creo que es cierto.
Sí, sí. No. Y la chica nos vino a decir que no lo soportaba ya tampoco. ¿Qué?
¿El curling?
El curling. Siendo canadiense, cuidado.
Es un deporte lento, la verdad.
No, el curling es como jugar a la petanca, lo que pasa que allí...
Claro, allí lo apunta a pala allí.
No es trepidante.
Bueno, hace 8 meses.
Vamos a, bueno, vamos a centrarnos, que este se conoce que es un programa especial Vietnam, aunque se nos va la pinza con los deportes.
Yo sigo con mi ambientación de música vietnamita. Hombre,
pero ibas a poner una canción de los Felizmente Desaparecidos Doors.
Sí, pero para finalizar...
Bueno, felizmente no vamos a entrar en polémicas.
Tocando los huevos.
Lo que te iba a preguntar, Sergio, yo soy playero, yo lo siento, yo sé que tú no eres santo de tu devoción la playa, yo sí, tío, porque echo de menos el mar, yo soy ahí ilicitano, con la playa muy cerca y sueño con el mar, de vez en cuando me tengo que ir.
Bueno, ya, qué romanticismo.
Tío, yo soy así, ya me conoces.
¿Tu canción favorita es Mediterráneo también?
Tierra de calor.
No me jodas.
De los rebeldes.
De los rebeldes.
Ah, ya está rápido.
¿Qué? Háblame de las playas. ¿Me tienes que hacer un croquis de esas playas?
A mí las playas me gustan como foto. Es decir, las playas eran caribeñas total. Es igual que las playas de Santo Domingo, por ejemplo. Si yo, mi mayor problema con la playa es que luego no consigo quitarme la arena en días, incluso semanas. Entonces yo, por ejemplo, fui feliz en una bahía que nos metimos en un barco y yo me bañaba desde el barco hasta... O sea, me tiraba del barco al mar y me subía al barco.
O sea, ¿tu problema es con la arena más bien, entonces?
Sí, yo si alicataran la playa, me iría a bañar a la playa. No tengo ningún problema. Si le echaran ahí gresite, yo me iría allí, pero...
Oye, no le des ideas a la gente de Castellón, ¿eh?
Para empezar, luego tengo otro problema con la chancla también, que es algo que no me gusta. Entonces yo bajo a la playa en zapatillas y calcetines. Los calcetines, el único día que bajé a la playa así, los tiré a tomar por culo porque aquello no me iba a llenar de arena toda de más ropa. Y lo demás pues lo he hecho desde barcos, he hecho hasta snorkel.
¿Snorkel?
He hecho snorkel.
Pero para eso hay que hacer cursillos y cosas de esas, ¿no?
Que va, si eso es unas gafas de bucear y un tubo. Los del cursillo son los de la bombona.
Ah, eso ya van preparados.
No, pero que se ve bien, ¿eh? Se ve allí una cosa impresionante.
Y te daban armamento
peces
para
de
matar.
Colores y tal, ¿no?
O sea, solo cazador y luego, pues, fotográfico, la... vamos, ¿no?
Efectivamente. La cámara que llevaba no era sumergible, pero...
Vamos, una playa...
Sí, me sentí un poco custo. Sí, yo creo que aquello va a pegar un... O algún día pegará un pedo en el aspecto de que, bueno, en cuanto allí alguien ponga un hotel, la pulserita y tal...
Tipo
pues,
Caribe,
sí. Tipo Caribe, sí.
Que es una de las cosas buenas que decías, ¿no? Que no tienes al de las pulseritas ni al nada. Estás,
es la cosa buena para mí y supongo que mala para ellos. O no tan mala, porque aquello supongo que será empleo precario y tal, lo que cree. Pero la verdad es que tiene unas posibilidades aquello tremendas. Tú te clavas allí, tus palmeras de estas, las típicas que se meten sobre el agua, en fin. Muy bien, mis amigos felices.
El Edén. Tú jodido.
Yo,
con la pues, puta arena.
Hombre, jodido tampoco. Pero bueno.
Bueno, y
con Noi.
Sergio, ¿y el turismo internacional que viste por allí? ¿De qué palo iban? ¿Existe el turismo sexual de Tailandia? ¿Es un turismo mochilero?
Con... No, en Tailandia sí hay turismo sexual.
A saco, ¿no?
En Tailandia sí. Además es bastante obvio y bastante explícito y a veces hasta desagradable, la verdad. Pero luego en Vietnam menos. Hombre, siempre... a altas horas de la madrugada, ellos como se levantan a las 5, pues a las 11.
¿Pero qué civilización es esa? ¿Levantarse a las 5 de la mañana? Pero...
Sí, porque es de día y también es que a las 11 o las 12 allí no hay quien esté. No hay quien pare por la calle.
Humedad, mucha.
Humedad, calor. Entonces, ellos hacen ahí la vida. Pues a las 11 o las 12 de la noche sí que se te ofrecen. A mí personalmente. Solo lo vi en Saigón. En ciudades más pequeñas no lo vi. Pero en Saigón sí que se te ofrecen tanto drogas como sexo.
¿Qué drogas? A los que pues, estamos interesados.
Yo a veces no sé si sabían los nombres de memoria o es que tenían de todo.
¿Cómo se llamaba el costo, bueno, por ejemplo?
Primero allí se te acercaban, moto, moto, que te querían llevar en la moto, digo, no. Marihuana, y uno llegó hasta decir, marihuana, cocaína, qué bien, tal, y luego empezó ya, LSD, opio, digo,
Cuidado que llevamos a la farmacia.
No, llevaba un catálogo, el hombre. Ese sí.
Madre mía, qué paraíso.
Incluso, además, una mujer...
Se
los achuchaban. Llegaba una mujer, veía a dos occidentales y le decía, a esos. También es que llevábamos algunos un aspecto
lamentable.
No lo digo por mí, pero bueno. Bueno, éramos carne de cañón, ojos así ya ensangrentados y tal. Si te habías tomado una cerveza, no. Lo que pasa es que sí que es cierto que para el tema de las drogas, pues el estar en un país comunista y tal, el ver allí... Dices, la cárcel aquí tiene que ser chunga. Y yo preferí no arriesgar. Pero en Tailandia te da la impresión de que es todo como más lexo. Y también te ofrecen de todo. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado para los que no nos gusta la carne, pues que hay mucho travesti. Te puede coger el demonio. Pues coño, yo lo digo por si van.
Hombre, esto son recomendaciones.
Yo que conste que no hice uso, ¿eh?
No son cosas para hacer.
No hice uso de...
No, no son ideas para hacer. Que no
hice... Yo no hice uso de eso, pero que es verdad que te quedaba ahí el rollito. Y luego pues veías, que es lo que decía, de la parte lamentable, veías mucho cuarentón, cincuentón, que iba eso. Y que iba de la mano con una, dos...
Sí, centroeuropeo, ¿no? Que no sé qué les pasa. Siempre que hay alguna
mucho
historia...
Mucho yankee. Pero sí, había mucho inglés y tal. Había mucho yankee por allí también. Y además tiene un aspecto muy desagradable y muy peculiar. No me gustó.
Bueno, Sergio, que Vietnam lo conocemos todos, yo qué sé. Apocalipsis Now, toda esta movida, la guerra de Vietnam, nacido 4 de julio.
Los Charlies,
cuidadito. Menudo carácter tenían los Charlies. ¿Qué queda en el país? ¿Qué... ¿Son como los alemanes que tienen sus recuerdos, su museo?
Sí, eso sí. Eso sí. Lo que pasa es que, quiero decir, museos tienen y pues tienen un orgullo nacional que está bastante bien. Pero a mí me llamó la atención que realmente allí va mucho turismo yanqui. Y el yanqui allí, no sé si bienvenido o no, pero no notas que... Por ejemplo, yo estaba en hoteles donde había yanquis y no eran agresivos con ellos ni nada. Cuando es para tenerles... Ves los museos y tal y es para tenerles asco. Que creo que no se adoctrina a la población contra el yanqui por lo que pasó allí y tal. Y que la población de una edad ya lo tiene superado, aunque es más o menos cercano. Luego ves el museo de la guerra y tal de Ho Chi Minh y te das cuenta que se pasaron cuatro pueblos con ellos.
¿Los yanquis?
Sí, ves el napalm, ves el gas naranja este.
Sí, utilizaron.
Tienen ahí hasta. Hombre,
unas armas que... bastante indignas.
Sí, luego es que también, pues. El museo es bastante explícito. Tienen fetos con malformaciones. Muchas fotos muy desagradables en plan de americanos con.
Sí, de mofándose.
Con cabezas, miembros y tal, mofándose de que ganaban y tal. Y claro, pues eso al final se volvió en su contra. Y la verdad es que yo creo que a esa gente allí no se les puede ganar. O te los traes aquí y les ganas, o allí no se les puede ganar.
Bueno, porque... como últimamente estamos un poco culturetas, wikipedias, vamos a hablar un poco de lo que fue la guerra de Vietnam.
Nuestra fe en la Wikipedia.
Nuestra fe en la Wikipedia, que lo que mola es que es algo abierto y que cada uno puede escribir lo que quiera.
Incluso bueno, mentiras.
Mentiras, incluso, sí. Bueno, decir que los Estados Unidos se embarcó en una guerra junto con los franceses, en simpatía con los franceses, porque pensaban que era un agente independentista que estaba al lado de la Unión Soviética y de China. Y a los yanquis solo se les ocurrió mandar a medio millón de soldados americanos contra las guerrillas vietnamitas que surgieron posteriormente, tengo que decirlo. El Vietcong no surgió así porque sí. Esto se le llamó el incidente Tonkin.
¿Incidente?
Tonkin. Sí, el incidente es que los yanquis meten a 500.000 soldados.
El altercado.
Como quiere.
Fue un altercado.
un altercadillo que tuvieron, pues los yanquis solo se les ocurrió mandar a esta tropa y empezaron por el sur, jamás llegaron hacia el norte porque no les dejaron los vietnamitas, el pueblo vietnamita no... Ahí dijo, hasta ahí podíamos llegar.
La selva.
Y nada, pues ganaba. Fue la primera guerra reconocida, perdida por los Estados Unidos.
Muy mediática también.
La primera guerra realmente mediática.
Televisada.
Comentabas que había fotos de Capra.
Sí, que murió allí y tal. Lo que pasa es que
murió allí.
Pues al principio yo creo que ellos pensaban una historia y luego se les volvió un poco en contra el hecho de mandar fotografías tan explícitas y tal, diciendo que habían o que iban ganando y masacrando, porque se veían mucho, o sea, había allí en el museo hay un apartado específico de carteles y comunicados y tal de solidaridad con el pueblo vietnamita, que lo que decías de que la guerra fue para, en principio, para parar la expansión del comunismo en Asia y tal, pues al parecer la versión extraoficial y tal es que había un excedente de armas porque había que gastar y seguir vendiendo armas y tal, y decidieron pues arramblar allí. Pero tú te vas allí a la jungla aquella y es que allí no hay quien le gane a esta gente.
No, pues le salió el tiro por la culata, claro, porque en el 73
¿Cuántos años duró la guerra?
Pues no estoy seguro, no sé exactamente cuánto tiempo duró. El caso es que en el 73 los acuerdos de París les pegaron una patada en el culo a los yanquis, tuvieron que salir del país. Y claro, Vietnam es que era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El caso es que, claro, Vietnam del Norte ya se vio fuerte, echaron a patadas a los yanquis allí en el 73 con los acuerdos de paz y pues se quedaron con todo el país y desde entonces está reunificado. Desde 1975 está reunificado el país.
Hombre, esa gente, la filosofía que tenía de ellos van matando y nosotros vamos matando y así hasta el final, pues la verdad es que lo que es el vietnamita como materia prima es algo inagotable, porque es que son...
Sí, era la filosofía de guerra.
Son cinco y...
¿Cómo era la frase esa?
Son familias y cinco y seis hijos y siete y el que menos cuatro. Y todos en una moto.
Cada uno que matemos caeremos 100.
Por cada uno que matemos caeremos 100, pues así hasta que... hasta el final.
Habla más alto, Mon, que si no te oigo. Mon, habla alto, hostia.
Cuando iban a subir en la guerra, cuando iban a subir las baterías, creo recordar que he visto por ahí en algún documental o alguna historia por ahí, que cuando se les iban para atrás, o sea, iban con los carros, con la batería y tal, se ponían los pavos, se tiraban al suelo y se ponían como cuñas.
Eso te lo puede decir mejor David, que es batería.
No, hombre, te pregunto a ti por si has visto. O sea, me refiero. No. O sea, te pregunto a ti por el tema de. Mira, que como has estado en el museo.
Como has estado en el museo de la guerra y tal,
a ver si es cierto o no es cierto.
En ese tipo de cosas, no lo sé, pero me lo creo. Son bastante bestias. A nosotros nos llevó una señora de más de 50 años, a los tres somarros, que rondábamos los 300 kilos. Nos llevó río arriba remando ella. Que le dábamos hasta galletas y una mujer. Ah, no pasa nada, yo llevo tal. Son borricos, son gente que... Es que no, su arma era el número, yo creo. Aparte que los del sur debían ser duros, conocían la jungla y tal, y debían de ser gente bestia. Pero su arma principal yo creo que era el número.
El número y la moral, porque fue un pueblo que no se rindió a pesar de... No, los yanquis no plantearon cuerpo a cuerpo porque cuando lo planteaban salían escaldados, claro.
Además, lo que
hablábamos del napalm y de cierto tipo de armas indignas que no deberían de existir porque son armas cobardes que no discriminan a ningún ser
Hombre,
humano.
Hombre, lo que pasa es que, claro, ahí tú veías es una de las guerras. Bueno, yo no sé, tampoco sé mucho de guerras y tal. Pero las cifras que tú veías allí es que la población civil le dieron bastante duro. Y que era una guerra donde caían civiles igual que militares, no era una cosa de ejércitos, ¿sabes? Y eso yo creo que sí que ha generado en ellos cierto orgullo y cierta historia de creerse pues lo que son, la verdad, una gente bastante dura y bastante digna.
Bueno, ¿pongo algo de música o qué?
Pon música vietnamita.
Sigamos con tu repertorio.
También hacen rap, ¿sabes?
¿Hacen rap? Madre mía.
¿Y tienen karaoke?
Bin 7 aquí sonando. Witty no sé qué, hostias, vamos.
Vì chuyện qua những kỷ niệm tiếng tăm của hai chúng ta chỉ đã bay xa, còn mình đang ngồi đau nỗi sầu đau ngày ta bên nhau từ đằng sau. Em có biết đâu những ngày đó chắc là em đã quên mọi em yêu anh đâu. Nóng chưa giờ đã đi đâu, giờ có nói gì trong chuyện cũng không quay lại trở lại ngày lần đầu tiên ta gặp nhau. Còn được bao lâu em ra đi, mà mẹ nói anh một câu, mà thằng này cũng chẳng cần đâu. Em biết ta đi mong cái nghĩ suy là làm gì, thì bây giờ em cũng ra đi. Nhớ mãi kỷ niệm hạnh phúc hai đứa mình bên nhau, cho đến mai sau hai ta xa nhau anh mình đau, anh nhức đầu anh buồn rầu. Dẫu biết mai sau em không quay lại nhưng vẫn quay lại để xin Chúa muốn sao cho mình đôi ta về với nhau để nói lại mối tình đầu tiên. Em đi là tiền nhưng một thằng tiền anh không có tiền, anh có trái tim tên đến người rap cũng là bài rap đầu tiên. Anh dành cho người đầu tiên anh yêu biết bao nhiêu tiền bao nhiêu, nhưng cảm anh dành cho em thì thật là nhiều, em thích bao nhiêu cũng chiều. Nhiều cô biết cho thêm vài điều, điều mới nhân đậm dài em có ở đây dù chỉ có giây thì anh cũng thấy vui mấy. Bây giờ anh chẳng cần mọi để yêu ai cả, vất vả cho một ngày xin tình như anh đây. Bây giờ anh mất đi tất cả, mất đi hoa mỹ anh hơn đi, bởi vì anh không có mình đi. Em cần bước vào em ra đi, em có biết rằng là anh từng ngày từng đêm anh nhớ em, những ngày bên nhau thật ấm em, những đêm của hai đứa mình ngắm sao ở trên trời cao, anh ước ao và mong sao chúng ta sẽ mãi bên nhau, không gì có thể cách xa được hai chúng ta. Bất chấp tất cả mọi thứ đã được đi tới bên đường hạnh phúc, mà không nghĩ đến bên đường hậu quả và kết thúc. Bây giờ đến lúc phải kết thúc, anh vẫn ngồi đây và tiếp tục vì những lời thuyết có cảm xúc và từ đấy lòng anh diễn ra. Anh mong một ngày nào đó em sẽ nghe thấy, anh đã thấy được một giây thiên thần ngày xưa của em đây. Bây giờ em giống như một người không được tồn tại trong giới này vậy. Nỗi buồn tuyệt vọng người ta không phải viết bằng những vần thơ ngỡ ngơ thêm một tin nhắn anh không chuẩn bị hay chỉ là đang sợ. Cái chết không phải giải quyết bằng cả thôi tình cảm khi giữa lý thương yêu người ta bằng cả trái tim nêu đồng cảm hay từ chút lời yêu thương đau đớn cả hai đơn giản thôi nó là đồng phạm. Đã từng đồng cảm cùng khổ với nhau một lần qua cơn chỉ cần tình cảm khi đậm sâu. Nằm một hồn một cái nắm tay thì ai cũng có thể nhớ, có thể làm riêng để rồi suy nghĩ. Khi anh thích ai đó thì nói một lần không cần nói nhiều để làm chi nhỉ. Không ấm thích thì thôi thành đừng làm đôi bạn chi kỷ. Mây chung một nỗi lòng, mây hơi xa không hay, bên đây còn có những nỗi lòng. Đã có cây hay chữ thân thể cũng như một cây, dĩ nhiên quan trọng cái thân thể.
Bueno, pues para acabar el tema de la guerra, estábamos aquí hablando de un poco de historia, de las impresiones de Sergio, y mirando hacia arriba veo lo de no me busques qué, y es la sensación que me queda de la población vietnamita, de cómo se involucró, cómo,
pues sí,
cómo luchó.
No me busques que me encuentras.
Ah, bueno, Sergio, y souvenirs. El tío no nos ha traído nada, macho. O sea,
bueno, no,
el
soy.
Tío ha llegado, no.
Soy poco detallista.
Se ha traído unas casacas
se
por ahí.
Estira menos que
soy poco detallista. Prácticamente me he comprado cosas para mí. Soy además creo que me queda todo muy bien. No, pues el textil, muy barato. La cosa oscila entre 4 o 5 euros.
A medida,
anda,
¿no?
Anda que te has traído algo, macho.
El paraíso de la falsificación. Eso sí, también es
eso
verdad.
Eso lo contaste el otro día.
La COS. Tommy, Versace, Dolce Gabbana,
que montaban
la suela de una marca
deportiva, es que arriba ponía marca Adidas, sí, y la suela hombro.
Ya rozan la locura, se equivocan cosiendo directamente. También hay polos con el cocodrilo de Lacoste en el pecho y en los botones pone Tommy Hilfiger. Pero eso es porque ya el chino cosiendo ya no da más de sí.
Y los trajes a medida, ¿no?
Y los trajes. Yo me echo
de un día para otro.
Me echo un abrigo a medida que veréis el invierno que viene si mis medidas no cambian. Claro. Cosa que me esfuerzo porque no ocurra. Y souvenirs. La verdad es que los chinos para mí tienen mal gusto. Es decir, a mí, por ejemplo, la cultura católica me repele, pero reconozco que haciendo catedrales, iglesias y tal tienen mejor gusto que los chinos haciendo pagodas y los taoístas y tal. Cuando tú entras a una pagoda, lo que ves básicamente es un todo asciende aquí de estos de los chinos. El gato que mueve el brazo.
Ahora está en los altares. Ahora hay un anuncio cachondo de. ¿Ha visto?
¿Ese gato no es japonés a todo esto?
Ese gato tiene una historia.
Tiene una historia, creo que es japonés.
Pero bueno, el gato allí está.
¿Habéis visto el anuncio que no sé si te ha dado tiempo? Están así dos gatos de estos así. Dice piedra, papel, tijera. Otra vez igual. Piedra, papel, tijera. Así llevamos. Está muy bueno.
Sí. Vamos a obviar la marca de la cerveza para no hacer publicidad, pero es así.
De la cerveza bueno, mala, sí, no hacemos publicidad.
No nos queda mucho tiempo de programa.
Oh, no, y
quería preguntarte qué es lo que realmente te quedas de tu viaje. ¿Qué es lo que realmente te gustó?
El
que
sí.
¿Recomendarías a la gente?
No, hombre, yo me quedo por mi aversión a la playa. Me quedo con los días que estuvimos en la zona de montaña.
Y machete porque, en mano, machete ¿eh? En mano por ahí.
Pues prácticamente. Hombre, nosotros nos fuimos con una guía local y pasamos por una serie de aldeas que lo decidimos así. Pasamos por una serie de aldeas que son pueblos, pues como si aquí vas a Beteta o vas a Masegosa y tal. Y la verdad, no, te quiero decir que había ciertas guías que te llevaban a tribus de estas que llegabas, te ponían
los sombreros de paja,
de indio,
esto,
la cerbatana y tal. Pero decidimos que esa zoificación del hombre pues tampoco nos gusta.
Los sombreros estos de
porque
paja, es
que era
típicos
prácticamente
de ahí,
como ir a ver la jaula de los monos. Y bueno, pues nos vivimos por ahí nuestros cuatro aguardientes de arroz. Caminamos un montón, típicos, yo qué sé, pues típicas extensiones agrarias que todavía se harán con bueyes y tal. Yo me quedo con eso y me quedo con el caos de las grandes ciudades y de Saigón y de Hanoi y de cómo eso puede funcionar y no reventar y, o sea, es que es algo como que se autorregulan porque allí no hay ni ley ni orden, sinceramente. O sea, y ley y orden, supongo que si robas y te cogen, te meten a la cárcel.
Y más cosas.
O sea, que no lo hice, y más cosas. Pero me refiero al tema del comercio. Pues si uno se monta un carro y decide que va a vender hamburguesas, las vende. Y si otro decide que va a vender carne en medio de la calle con una caja, pues coge y lo vende. Y no hay. Esto de sanidad me da a mí la risa. Bueno, las ratas eran como gatos. Cuando caía la noche, aquello era un escándalo. Y todo eso se va autorregulando. La gente acaba viendo normal que las ratas salgan por la noche. Las ratas por el día se van, salen las personas.
Pero eso en medio de la ciudad, un rajacelo.
En medio de la ciudad,
de un rajacelo,
en medio de la ciudad y encima de una cafetera. Vale. Hemos visto nosotros una rata con un caballo. ¿No?
Porque, bueno, me ha resultado muy curioso que el idioma es el vietnámico.
Sí, hombre, nosotros nos manejábamos en inglés, unos mejor que otros, yo personalmente el que peor, pero bueno, nos manejábamos en inglés en determinadas zonas, como en la montaña es que no sabían de inglés, y en la montaña era, pues, quiero esto.
El dedito, ¿no?
A base de gestos.
Saca billetes.
Señalando, ¿no?
Te cojo el de 100, vale, ya está, ¿qué vas a hacer? No vas a discutir. Era así, y realmente lo del Vietnam y en las zonas así más duras y tal, hombre, de la época francesa conservan el alfabeto, pero sí algunos tienen hasta sus signos, estos apóstrofes y tal, extraños.
Sí, sí, tienen más signos y más historias que cualquier otra.
Sí, pero bueno, en las ciudades más grandes sí que te viene todo más o menos legible y bien.
Y Sergio, ¿cómo se les ve el ritmo? ¿Se les ve felices? ¿Se les ve estresados?
¿Estresado? No.
No.
Yo tengo una foto que me llamó la atención, luego no los pille bien a los tíos. Pero como os decía, la gente se levanta a las 5 de la mañana y empieza a hacer cosas. A las 10 están hasta los huevos de hacer cosas. Y a las 12 y media comen. Entonces, un utensilio allí muy típico es la hamaca. Pues un repartidor llega con su camión, le dan las 12, ata un extremo de la hamaca al camión, el otro a una farola y se echa la siesta directamente. Son una gente que está preparada para dormir en casi cualquier sitio. Una moto, una silla, la misma acera. Bueno, hay gente que tiene un puesto en la calle y se echa el gorro este de cono, que me quedé con la gana de traérmelo.
Ese es el que te preguntaba yo antes, estos de paja, sí.
Eso me lo quería traer yo para el huerto. Ponerme ahí en mi huerto en plan vietnamita.
Pedazo invento.
Pero es que hay que cargar con eso desde a tomar por culo, macho. Y se echa allí con el gorrillo en el avión.
Pero eso lo puedes echar en la maleta, tío.
En la maleta,
¿no?
Se chafa. No me decidí. Pues se ponen el gorro en la cara y a dormir en la silla. Y si quieres algo, pues los despiertas. Porque ya hemos quedado que robar. No. Pero vamos, la gente está durmiendo. Gestionan su puesto en la calle. Imagínate que alguien del mercadillo aquí se pone un gorro en la cabeza y salía a dormir. Pues cuando se levanta no le queda ni una camiseta ni media. Pues ahí está todo, macho. Se levanta el tío y está todo. Es una cosa...
Bueno, Sergio, cuando pase el tiempo, ¿tú qué crees que se te va a quedar? ¿Qué recuerdo? ¿Qué anécdota?
Hombre, yo...
¿Qué debido... sensación? Aunque sea algo abstracto...
A la torpeza con la que me manejo, me quedaré con las imágenes de cuando me caí en el tren y cuando me caí en la casa esta. Pero yo la imagen que tengo y que se me ha clavado es el tráfico. Es que me dejó alucinado. Es que lo del tráfico es impresionante.
¿Tú que estás acostumbrado a ir yo en que, moto? ¿Cómo te verías por ahí?
No, me alquilé una moto en una zona de playa que para ir a la playa estos se alquilaron una bici y yo decidí alquilar una moto por también mis condiciones físicas y mentales. Y yo me veo incapaz de funcionar allí, incapaz yo, porque yo hay ciertas cosas que doy por sentadas, como que se circula por la derecha. Allí, por ejemplo, todos los carriles son de
bidireccionales.
Dirección y sentido. Se han pintado unas rayas, pues un poco por cumplir. Pero la gente va. Si ves que circulas en el carril de dirección contraria y no puedes seguir, la otra opción es subirte a la acera y circular, que también se hace y no pasa nada. Los semáforos son cosas pues como aquí un cartelito de McDonald's o de Galerías Cuenca. ¿Le puedes hacer caso o no? Tú verás. Los giros se hacen hacia el lugar hacia donde tú vas. Es decir, si tú vas a la derecha, giras a la derecha. Da igual que haya líneas continuas,
señales,
direcciones
pocas,
prohibidas, señales o lo que sea. Si tú vas a la derecha,
está
a la derecha y a la gente irá parando y tal. Y eso me ha impactado.
Los peatones, jodido, ¿no?
Los peatones, pues el consejo que te dan es que tú cruces despacio, despacito, que te vayan viendo, y ya ellos van parando, te van esquivando, es como un videojuego. ¿Tú te acuerdas del videojuego ese de la ardilla que tenía que cruzar la autovía? Pues es que es eso. Que viene un coche, paras un rato. Que sigues tal, que viene una moto. Esta para, ¿sí?
Bueno, vamos a tener que ir despidiendo por dos razones. Se nos acaba el tiempo de emisión.
Sí.
Y se me acaba la batería del ordenador y no me he traído el cable, ¿sabes?
Vaya tela.
Se nos seca la boca.
Antes de acabar, quería felicitar a todo el mundo porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Efectivamente. Yo estoy muy comprometido.
Quiero recordarlo porque he visto hoy en las noticias que quedan según la información que hay y tal y las estimaciones que tienen, quedan un máximo de 10 años para que no haya vuelta atrás y no nos carguemos el planeta y que digamos que nuestros nietos en términos generacionales no vivan en
si
el
nos han dado 10 años,
desierto.
Bueno, esperamos la próxima revolución todos.
Esperamos la próxima revolución por el medio ambiente.
A mí me suda un poco las pelotas, pero ahora que he puesto huerto me gustaría que quedara
un poco
más de medio ambiente.
Y aprovechar el día de hoy, ya que es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Bueno,
para
y este fin de semana
decir que hay
polémica aquí en este programa porque llegamos a ser tan agnósticos hasta el punto de no votar.
No votéis.
Yo sí voy a ir a votar.
Cada uno hace lo que queráis. Y bueno, un par de recomendaciones, perdona Saúl, antes de que acabe el programa. Ha empezado Foto España en Cuenca. Es una de las tres sedes, junto con Madrid y Lisboa.
Que es una cosa extraña. O sea,
¿El que
Cuenca,
España? ¿O Cuenca?
No, Cuenca.
¿Cuenca?
Cuenca, sí, sí, nos eligen para esas Madrid, cosas.
Lisboa,
me voy un mes y no hay quien la conozca.
Ha empezado hoy la...
Ah, o sea que es costumbre.
Las exposiciones, os animamos a que vayáis a ver alguna fotografía.
¿Has colgado alguna foto tuya?
¿Dónde?
No, yo
¿dónde
no está? Llevo eso, no, aún no soy reconocido.
¿Por qué no quieres?
¿Dónde, David?
Pues en todos los museos de Cuenca, desde la Fundación Antonio Pérez, Antonio Saura...
Una vergüenza que no haya fotos tuyas ahí.
El Club Novillo, la Escuela de Arte...
¿Mañana dejamos una allí? ¿Como hay una escarpia libre?
Podéis ir. Bueno, y sin otro particular, como se dice en las cartas está Hortelas, sí, un cordial saludo.
Sin otro particular y aprovechando la ocasión para saludarles atentamente.
Ahora sí que despido, despido el programa con los Doors, tus queridos Doors.
Con los Doors.
Es de, también de la película de Apocalipsis Now.
Con el organillo, claro.
No, aquí yo. No sé, bueno, chicos, hasta la semana que viene.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safe.
Yeah.